¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes en un programa más de la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. El día de hoy, en nuestro programa 294 de la Casa de la Virgen Radio, llevamos ya, pues ya vamos a cumplir 300 programas de estar con ustedes. Y bueno, pues nos da gusto acercarnos a este número cabalístico del 3, ¿no? Y llegaremos al 333, ¿no? Ese programa lo vamos a tener que hacer un programa especial, porque será el programa 333 de la Casa de la Virgen Radio. Y bueno, pues, como les digo, con el gusto y el placer de estar aquí con ustedes, el día de hoy continuamos con nuestra 10ª temporada de la Casa de la Virgen Radio, en donde estamos trabajando con el libro de los Salmos del Antiguo Testamento de la Biblia, y estamos trabajando el día de hoy Salmos para curar el dolor físico y emocional. Vamos a trabajar 3 Salmos: el Salmo número 5, que es para curar la melancolía, la depresión y la locura; el Salmo número 12, para no debilitarse o recuperar la fuerza en una enfermedad grave; y el Salmo número 22, para el dolor y el sufrimiento. Espero que les sea de utilidad y esto les permita, pues, apoyarse en la recuperación de este tipo de situaciones de sufrimiento, de tristeza, de melancolía, de depresión, de locura y de enfermedades graves. Hay algunos salmos que están tendiendo hacia la parte física y bueno, pues vamos a trabajar sobre eso. Vamos a estar hablando sobre esos temas ahora. Curiosamente, los salmos caen nuevamente en enfermedades. Hay salmos para enfermedades de los ojos y cosas por el estilo. Entonces, pues igual que en las temporadas de la raíz emocional de las enfermedades, pues ahora vamos a trabajar las enfermedades, pero desde el punto de vista de los salmos. Y pues con esto iremos, yo creo que vamos como a la mitad de la temporada, y nos iremos enfocando hacia la segunda mitad para terminar con esta 10ª temporada. Con mucha tristeza les comento que se suspenden temporalmente las transmisiones en Magnitud Radio. Magnitud Radio está sufriendo una transformación. Cambiaron de ubicación, se movieron hacia otra casa más grande, buscando, pues, tener más espacios para poder trabajar, para poder vivir. Y bueno, pues es muy loable, pero esto ha implicado que se suspendan las transmisiones. Tengo entendido que en general, según a mí me comentó Gabriel, en general de todos los programas, pero pues a nosotros nos suspendieron hasta abril. Y bueno, pues eso, pues sí, no, yo decido continuar con la grabación de los programas. Finalmente, tiene ya tiempo que hay problemas en la reproducción de los programas al aire. Entonces, pues ya Gabriel tomará las medidas para hacer la corrección. Y bueno, pues ahí están los programas grabados. Si él los gusta proyectar, pues adelante, reproducir y utilizarlos para su estación. Pero bueno, mientras tanto, pues nosotros avanzamos, no podemos parar el compromiso que tenemos con el auditorio y que están cada 8 días esperando este trabajo para continuar con su evolución espiritual. Yo no lo puedo parar, cuando menos con mi gente, con la gente con la que yo pues tengo ese compromiso, con la que yo trabajo. Pues aquí está este trabajo y espero que estas grabaciones, espero que les sean de utilidad y espero que, pues, Magnitud termine esta evolución, este proceso de transformación y este reacondicionamiento de sus espacios a la mayor brevedad, y que, bueno, pues ya todo se regularice y que podamos continuar al aire con esto. De todas maneras, yo les comento, voy a estar el próximo martes en la ciudad de Querétaro, en una estación también, una estación de internet, en una entrevista. Nos invitaron a todos los que participamos en Harifest, y vamos a estar pasando cada 8 días, y a mí me toca este martes 12 a las 4 de la tarde. En cuanto tenga los datos de la estación, cómo se llama, etcétera, para que la puedan localizar, pues con todo gusto. Si no, de todas maneras, yo intentaré tener la grabación del programa, o la grabaré con mi celular, para que tengamos la grabación y podamos participar también, podamos compartirlo con ustedes. Ese evento. No creo que vaya yo a tener algún programa ahí. Simplemente es, pues, un programa justo de Fernanda Almanza, que es quien organiza los festivales. Ella tiene ahí su programa. Participan muchos invitados. Ella es gente que mueve, es una persona que mueve mucha gente. Entonces, pues, toda esa gente va y participa en el programa. Y bueno, pues es así, ¿no? Así es como se abrió ese espacio, y ella quiere, pues, promover el festival a través del programa, y nos ha invitado para que hablemos de lo que hacemos. Entonces, obviamente, pues hablaremos de la foto del aura, del Reiki, de la sanación reconectiva, de la reconexión, de la sonación cuántica con rosas, y de todos estos elementos nuevos que de alguna manera, pues, están ahí presentes, ¿no? Para que podamos nosotros trabajar y hablar en ese programa. Es un programa, creo que de 2 horas, y estaremos por ahí trabajando, ¿ok? Pero mientras tanto, pues estamos en esta temporada aquí. Por la misma situación de la estación, los 2 cursos que teníamos programados para el mes de abril, de Reiki y de manejo de emociones, Reiki en Querétaro, y manejo de emociones en la Ciudad de México, para la próxima semana, pues los suspendemos. Los posponemos para el mes de mayo, pues debido a que Gabriel me iba a ayudar con la promoción, y pues por sus ocupaciones no se ha podido. Entonces, pues esto me orilla a tener que posponerlos para que podamos avanzar pues en la promoción. Yo necesito ver cómo vamos a trabajar esto y ver a dónde vamos a promover los cursos. Yo me confié en la promoción de Facebook que él iba a manejar, y bueno, pues finalmente entiendo que por sus ocupaciones él no lo pudo hacer. Entonces lo posponemos para mediados, después del 10 de mayo, arrancar en el Querétaro. Vamos a intentar arrancar este grupo de lunes, y luego el de manejo de emociones aquí en la Ciudad de México. Desafortunadamente, pues yo no tengo inscritos para estos 2 cursos, salvo una persona en Querétaro que bueno, no sé si vaya a ir, pero pues no puedo arrancar así en estas condiciones, porque pues ni gente tengo. Entonces, vamos a dar un mes más para poder arrancar. La maestra Elda Salvador, ella tiene ya gente programada para el taller de contacto con tu esencia divina. Ya más adelante, en la parte promocional, hablaremos un poquito sobre este taller. Es un taller muy interesante, y pues haremos las aclaraciones pertinentes sobre el taller. Ese continúa programado 23 de abril y 28 de mayo. Son 16 horas distribuidas en 2 sesiones, y pues se trabaja solamente el sábado de 9 a 5 en esos 2 días, y están enlazados, no pueden ir a la segunda sin haber ido a la primera. Más bien tendrían que ir esperando a que las cosas a que se abriera otro grupo, si les interesara y no pudieran en abril, pero es un curso muy muy importante. Entonces, bueno, pues esperemos que puedan participar. Y bueno, pues el Harry Fest de Querétaro también es 23 y 24 de abril. Así es que pues también por allá los vamos a esperar. Pero bueno, en la parte promocional ya hablaremos de ello. Y pues vamos, sin más, a iniciar con este tema del día de hoy, que es los salmos para curar el dolor físico y emocional. Vamos con el salmo número 5. Señor, por la mañana escucha mi voz. Escucha mis palabras, Señor, percibe mi susurro. Atiende mi grito de socorro, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana oye mi voz. Por la mañana te expongo mi causa. estaré pendiente de ti. Tú no eres un Dios que desee el mal. El malvado no es tu huésped, ni el impío resiste tu mirada. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, a sanguinarios y traicioneros los aborrece el Señor. Yo, en cambio, con tu gran bondad, puedo entrar en tu casa y postrarme en tu santuario con toda reverencia. Guíame, Señor, con tu rectitud en respuesta a mis detractores. Allana tu camino ante mí. En tu boca no hay sinceridad, en su boca no hay sinceridad, sus entrañas son pura maldad, su garganta un sepulcro abierto y su lengua portadora de muerte. Castígalos, oh Dios, que fracasen sus planes. Por sus muchos crímenes, expúlsalos, porque se han rebelado contra ti. Que se alegren los que se refugian en ti. Canten con júbilo eterno. Protégelos y se regocijarán contigo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor. Muy interesante el Salmo. Vamos a ver la explicación que viene en esta versión del libro de los Salmos. Dice: un inocente injustamente perseguido o acusado apela al tribunal divino, expone su causa y se convierte en centinela. A ver si Dios le es propicio. Los malhechores son la encarnación del mal. Se fragua en su interior y le rebosa por la lengua y por los labios. Su destino no puede ser otro que el castigo, porque en definitiva se han rebelado contra el Señor. El Señor nada tiene que ver con el mal ni con los malvados. No desea, no hospeda, detesta, destruye, aborrece. La bondad o el amor del Señor permite al orante mirar hacia el futuro. Se pone en sus manos para ser juzgado. Espera entrar y postrarse reverentemente en el templo y alegrarse con quienes se refugian en el Señor. Esto es así porque la bondad de Dios es un escudo para el orante. La bondad es uno de los atributos clásicos de Dios. Pongamos nuestra causa en manos de Dios, que Cristo ha entrado de una vez por todas en el santuario. Bueno, pues sí hay vertientes en este salmo que nos van a dar luz, ¿no? Aquí es alguien que sufre. Nos habla por un lado del sufriente, por otro lado de los malhechores y por otro lado de la bondad de Dios y de la protección de Dios. Ok. Bueno, pues el sufriente, pues es alguien que está padeciendo de enfermedades, ¿no? De locura, de depresión, de melancolía, y esto le lleva a estar en una condición en la que no es saludable para él y le causa dolor, le causa un dolor emocional, un malestar emocional. Quien escribe el Salmo, pues habla de los malos. Aquí habría que aclarar, ¿no? Dios no es un Dios castigador. Si bien muchos de estos Salmos hablan de ese Dios, que es el Dios que tiene a través del Arcángel Miguel como la espada con la que juzga y con la que castiga a los que se portan mal, pues recordemos que nosotros tenemos otros conceptos en ese sentido, porque tomamos la filosofía oriental del karma y del dharma. El karma es la consecuencia, es el efecto de la consecuencia negativa de tus actos. Actos positivos o negativos, cuando tienen una consecuencia negativa, llevan a generar karma. Y entonces ese karma es el que va a generar este tipo de alteraciones en las personas. Las personas no tienen una conciencia de sus actos y entonces, o sea, no se rigen por normas y por prohibiciones, y entonces esos actos malos, en contra, negativos, en contra de los demás, pues les van a hacer que se revierta esa maldad hacia ellos mismos, hacia su propia maldad, hacia su propia vida. Entonces, pues uno sufre el castigo no divino, sufre el castigo producto del efecto de sus actos. Entonces, pues ahí es donde pues estamos pues viviendo esta situación y que no es agradable, pero pues es como consecuencia de nuestros actos. Si yo miento, pues yo voy a regresar esa mentira a otra persona, o sea, otra persona me va a mentir a mí y entonces pues va a ser un cúmulo de mentiras. Si yo hago fraude, ¿no? Robo, y aquí a lo mejor vemos a los malhechores en la cárcel y personas que tienen pues actos muy negativos, ¿no? Pues yo les diría que los actos negativos son muy cercanos a nosotros, y que eso es lo que hay que cuidar, porque uno, o sea, decía mi abuela, es que miento porque es necesario, ¿no? Tú no digas mentiras, pero yo digo mentiras porque son necesarias. Pues las mentiras no son necesarias, podemos callarnos y no decir las cosas, pero no mentir, la mentira es una manipulación, y entonces, bueno, pues hay que, no hay que decirlas, ¿no? Simplemente, no sé, o no expresar, callarse, ser discretos, y es, no estamos cambiando la realidad, ¿no? Porque eso es lo que de alguna manera, pues, afecta. Pero está en nosotros cuando tenemos enojo, ira con algún familiar que nos cae mal, eso es negativo, porque a alguien no le vamos a caer nosotros y se va a regresar esa situación. Entonces, pues son muchas situaciones en donde pues no estamos viviendo la vida de manera correcta, la estamos viviendo de manera incorrecta, y eso nos va llevando a esas condiciones. Claro que hay gente que toma como su profesión la maldad, y entonces, bueno, eso ya es peor, ¿no? La delincuencia organizada. Ayer me trasladé en el metro para ir al centro y de repente se suben pues como 7, 8 personas con una pinta tremenda, y pues sí, o sea, viendo a los que quedaban, ¿no? A los que estaban ahí metidos, y pues no fue agradable. Afortunadamente, pues bajó mucha gente en Valderas, y pues yo me bajé, dije, no, yo aquí paso, ya me metí en otro vagón antes de que arrancara el metro, y pude pues aislarme de esa situación. Pero no, pues hay que, esa gente pues sí ya hace una maldad organizada, pero no veamos a la maldad allá afuera, en los rateros, en los defraudadores, en los políticos, no, nosotros en nuestra vida hay maldad, y esa maldad es la que tiene consecuencias negativas. Entonces hay que tener cuidado de toda esa situación, porque justamente nos va llevando a situaciones que no son agradables. Entonces, en ese tenor, pues vamos viendo que tenemos pues la necesidad de librarnos nosotros de las consecuencias. Si yo tengo depresión, melancolía, locura, pues es porque en mí hay esas emociones negativas. El estado de iluminación es un estado de paz y tranquilidad en donde no hay ese tipo de dolor. A lo mejor no soy el malhechor del que habla el Salmo, pero soy una persona que también ha llegado a ese estado, pues porque ha tomado decisiones incorrectas en su vida y está teniendo esas consecuencias. Cuando hablamos de un duelo, por ejemplo, de una relación en donde hay una separación porque terminó la relación, porque el otro ya no tiene ganas de seguir adelante, uno ya no tiene ganas de seguir adelante, porque ya se conflictó la relación, eso pues nos lleva al dolor. ¿Pero por qué? ¿Por qué caemos en eso? Pues porque no hemos sabido llevar nuestra relación de manera adecuada. La hemos ido llevando de manera incorrecta, y entonces esa forma incorrecta de llevar la relación pues nos lleva a esas consecuencias de que estemos de alguna manera, llevándonos o teniendo consecuencias negativas en nuestra vida por las emociones y sentimientos que hemos estado pues utilizando para esa relación. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo hacemos ese manejo, de cómo hacemos ese trabajo para que no estemos en una condición de dolor, para que no estemos en una condición de locura, para que no estemos en una condición de melancolía, ¿no? Entonces, démonos cuenta, y aquí nada más nos se queda el Salmo, el título que el maestro Juan Bautista le puso al Salmo, su utilidad, su intención, se queda en la parte física, en la parte emocional, pero puede llegar a tener problemas físicos. Toda enfermedad física tiene una emoción negativa detrás, y esa emoción negativa pues es algo que va a generarnos karma. El haber albergado durante tantos años una emoción negativa nos va a llevar a la consecuencia de una enfermedad física. Todo eso es karma. Todo eso es karma porque se regresa, se devuelve, viene a su centro, a su ser, y ahí es donde empiezan los problemas y empiezan las condiciones en donde no es correcta la situación, donde no están las condiciones bien presentadas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos la forma de ir hacia adelante en donde no tengamos esas emociones negativas. La oración y el contacto con Dios nos van a ir protegiendo de todas esas condiciones y nos van a ir ayudando a que estemos en mejores relaciones, en mejores situaciones para poder vivir una vida diferente y distinta. En todos los salmos anteriores de los últimos programas, pues es ora, conéctate, establece una relación. Aquí no es todo el salmo esta parte de la oración, pero sí habla de que nos conectemos con Dios y que establezcamos una relación con Él. Y cuando hablamos de Dios, pues también en este concepto moderno, pues no estamos hablando de Cristo crucificado. No estamos hablando del Padre, un anciano, un Dios grande, mayor, anciano. No, estamos hablando de tu Dios, de tu concepto de Dios, de tu concepto del ser superior que es para ti. Y no estoy hablando de nuestro ser superior, de nuestro ángel de la guarda. Estoy hablando de ese ser supremo en el que tú crees, en el que tú vives, en el que tú te manifiestas y con el que de alguna forma tú te sientes satisfecho por lo que estás viviendo y por lo que estás creciendo. Entonces, todo eso te va a permitir que de alguna forma estés en mejores condiciones, vivas en mejores condiciones y logres tener mejores condiciones de vida para que puedas estar bien, para que te puedas sentir en armonía. Pero es muy importante pues que contactemos con ese Dios, que estemos en presencia de ese Dios y que podamos vivir una vida distinta y diferente a partir de esa relación con Dios, porque la relación con Dios nos va a hacer vivir una vida en armonía, en contacto, en bienestar con lo divino. Poco a poco, cuando vas meditando, cuando vas contactando con Dios, te vas dando cuenta de la belleza, de la bondad, del bienestar que vas logrando en esa relación divina con Dios. Pero es poco a poco se va incrementando. La meditación es el camino y cada vez vas encontrando el contacto con la divinidad. Se logra poco a poco y se va dando en paulatino. Entonces, pues vamos a darnos cuenta pues cómo es importante todo esto para que podamos salir de estos estados de duelo y de melancolía. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se dan estos estados de duelo y de melancolía? Porque nos anclamos, porque le damos demasiado peso a aquello que hemos perdido, aquello que nos ha afectado, y por lo tanto eso nos lleva a estar en una condición disarmónica con nosotros mismos. Pero eso lo dejamos para el siguiente bloque. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para el segundo bloque del programa del día de hoy, en donde estamos trabajando sobre los salmos para sanar el dolor físico y emocional. Nos quedamos al final del bloque pasado con la explicación de por qué sufrimos a partir de las situaciones que vivimos, porque le damos demasiado peso a eso. Uno le pone demasiada importancia a las cosas y eso, esa importancia en demasía nos lleva a que nosotros estemos en un estado inadecuado de conciencia. Cuando, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Yo estoy en la oficina, estoy en el trabajo y alguien no entrega su trabajo a tiempo y me afecta el mío. Y me enojo y voy y le reclamo y hablo con mi jefe y demás. O sea, está bien. No hay que pues tolerar la incompetencia de la gente porque pues nos está afectando a nosotros. Pero el problema es la reacción. Yo puedo estarme conflictuando todo el tiempo con la persona y haciendo bilis y coraje y al final terminar enfermo yo del hígado por tanta bilis y coraje. Y además esa irresponsabilidad pues me mueve mi propia irresponsabilidad. Porque de alguna manera en mi historia hay alguien que fue irresponsable y que me llevó a esas condiciones. Entonces, pues eso me va afectando. Y luego, aparte de eso, aparte de que yo tengo una historia en donde alguien, ese compañero de trabajo, corresponde a alguien en mi historia, a mi hermano, a mi padre, a mi madre, que tenían esa irresponsabilidad, pues entonces eso nos lleva a que podamos, pues, atraer eso. No es de gratis que esa persona irresponsable se acerque a nosotros. Ya tenemos dos condiciones, ¿no? Una es la repetición de tu historia y los modelos y el sistema en el que te desarrollaste. Y luego es el peso de la importancia que yo le doy a eso. Y luego es la reacción que yo tengo en mí en relación a eso. Así como me molestaba en la infancia, pues así me molesta de grande y pues a lo mejor no lo podía sacar con mi familia, pero ahora lo saco con el compañero de trabajo. Y entonces, pues ahí estoy con ese conflicto y estoy con esa emoción. Y luego esa emoción está dentro de mí. Yo soy quien debe decidir si se envenena con ese enojo. Porque finalmente ese enojo, pues sí, yo exploto y digo y grito, pero el que se enoja es el que se afecta. Con esa reacción es uno mismo. Llenar tu cuerpo de ira, pues no es la mejor medicina para la mañana de trabajo. Al contrario, tú te vas enfermando de esas emociones y ya cada vez que ves a la persona se te revuelve el estómago y tu hígado genera bilis y tu vesícula se llena de lodo biliar y de piedras y ahí vas, ¿no? Con esa condición, con esa situación. Entonces, ese es un ejemplo en cuanto a la molestia de alguien, pero identifiquen qué cosas son las que les molestan y por qué esa situación tiene que ver con su historia y se despierta ese sentimiento de su infancia y se revive. Llámese infidelidad, habrá quien pues pueda tolerar la infidelidad y diga, ay, bueno, pues así son los hombres, así son las mujeres, mientras nosotros estemos bien y vayamos adelante, pues una canita al aire de vez en cuando no hay problema. Y puede haber para quien es devastador una situación así y se afecta demasiado y empieza a tener conflictos y fuertes, ¿no? Graves con la situación y pues termina su matrimonio y no se recupera en años. No se recupera en años. Y puede no volver a tener una relación de pareja a consecuencia de esa infidelidad y guardarle odio y rencor a esa persona porque la traicionó, lo traicionó y porque le fue infiel. Y o sea, y tengo pacientes de los dos extremos, del extremo de la tolerancia total y del extremo de la intolerancia total. Pero finalmente esa intolerancia es por el peso que se le da a esa situación, porque tu padre le fue infiel a tu madre y pues te casaste con un infiel, igual que se casó tu mamá, y entonces repites el esquema y haces lo que tu madre no hizo, que es abandonar, dejar, odiar a esa persona. Y así, ¿no? O sea, le vamos poniendo peso a la situación. No sé, gente que se enoja porque está todo desordenado, gente que se enoja porque manejan mal en la calle. O sea, así como hay una caricatura por allá de los 60s, ya seguramente nadie del auditorio la vio, pero sí era Pluto, era un personaje de Disney, de Mickey Mouse, un perro largo de orejas largas, un perro muy alto de orejas largas, y ese perro en una caricatura se subía al carro y se transformaba, se volvía un ogro. Y entonces, pues, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué significa para ti el manejar, el conducir que te lleva a esos estados? Entonces, es conciencia, es darnos cuenta de que estamos en un proceso de crecimiento, de evolución, de desarrollo, y que no es justamente la situación que debemos de vivir, no es justamente el esquema en el que nos debemos de mover. Entonces, pues poco a poco vamos teniendo un esquema en donde vivimos por esquemas de dolor, por esquemas de sufrimiento, por esquemas de afectación hacia los demás. Entonces, y de afectación hacia nosotros mismos. Nosotros empezamos a darle un valor, un peso excesivo a las conductas negativas de la gente, y ese valor hace que nuestra reacción sea tremenda, y entonces empezamos a afectarnos a nosotros y a afectar a nuestro medio, a las personas que nos rodean. Es un círculo vicioso que no termina, al contrario, cada vez se vuelve más complicado, y pues los únicos afectados somos nosotros mismos. Por lo tanto, pues uno debe de buscar la forma de moverse y de vivir la vida de manera distinta para que las cosas se den mejor, para que uno pueda vivir en paz y ser feliz. Ese estado de paz y felicidad totales solamente se logra a través de la iluminación, a través de la paz y la tranquilidad. Y no se vale, porque también tengo pacientes así, no se vale tener la emoción negativa, dar la imagen de que todo está bien y de que no se enojan, y tragarse el coraje y el problema. Porque entonces va a haber una reacción. ¿Sí? He tenido igual pacientes que tienen esa actitud y al final problemas del hígado, alguien que tenía mucha ira, mucho enojo, ¿no? Y entonces, por no crear más conflictos con la persona, pues no decía nada, pero al final el que se afectó fue él mismo. Por otro lado, está la diabetes como consecuencia también de una tristeza muy grande, pero no manifestada, simplemente creyendo que, pues negando las cosas, todo se iba a solucionar. Y en esa negación terminó con una enfermedad y combinada con vitiligo. El vitiligo es la manifestación de secretos guardados. Entonces, a través de la piel, es como si la piel dijera, mira, esta persona tiene algo guardado adentro de él y se siente culpable de eso, entonces lo manifiesta. Entonces, es también ese sentimiento de tristeza por la situación vivida y cómo pues la persona da una cara de no hay problema y al final se manifiestan las cosas. Entonces, pues son muchas, muchas situaciones que debemos de tomar en cuenta para que no nos afecten, para que no tengamos un problema y no vivamos una situación así de dolor y de sufrimiento, sino que podamos vivir en un estado de paz y tranquilidad. pues ojalá, ojalá y lo logremos. Muy bien, pues vamos con el siguiente de los salmos, que es el salmo número 12, para no debilitarse o recuperar la fuerza en una enfermedad grave. Vámonos al salmo número 12. Dice: sálvanos, Señor, que se acaba la lealtad. Sálvanos, Señor, porque escasean los fieles. Han desaparecido los leales entre los hombres. No hacen más que mentirse unos a otros. Hablan con labios mentirosos y doblez de corazón. Que el Señor elimine los labios mentirosos y la lengua fanfarrona de los que dicen: la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios son nuestra arma. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde por los sollozos del humilde, por el lamento del pobre. Ahora me levanto y daré la salvación a quien la ansía. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata purificada en el crisol, 7 veces de escoria depurada. Tú nos guardas, Señor, nos librarás siempre de esa gente. Los malvados del entorno deambularán, colmo de vileza entre los hombres. La explicación que viene aquí en el libro dice: el panorama social es desolador. Escasean los fieles y desaparecen los leales. La palabra nace corrompida en un corazón escindido. Es hipócrita, amarga y destructora, pero tiene tal fuerza que se convierte en arma cortante. Es una palabra tan poderosa que induce al alarde. ¿Quién será nuestro amo? La palabra del humilde, por el contrario, apenas es un gemido o un sollozo. Pero Dios escucha esta humilde palabra y opone su palabra, que es limpia como la plata más pura, a la palabra orgullosa. Es una palabra que libera al humilde y convierte al orgulloso en un colmo de vileza, condenado a deambular eternamente. El Señor tiene palabras de vida eterna mientras las relaciones humanas no se constituyan sobre la verdad. Será tiempo de orar con este salmo. Ok, bueno, pues este habla de algo muy poderoso, que es la palabra. En esta primera parte dice: el panorama social es desolador, escasean los fieles y desaparecen los leales, y la palabra es corrompida. ¿Qué sucede? Pues que estamos en una época muy complicada, ¿no? La maldad crece, se sofistica, así como se ha sofisticado la tecnología y todo. Esa misma tecnología mal utilizada, pues ha ido provocando que haya mucha gente que se va llenando de técnicas para poder hacer maldades. Y eso, pues, ha ido provocando que poco a poco estemos en condiciones, pues, poco saludables, estemos en condiciones poco claras de nuestra vida, de nuestro entorno, y pues va generando esa condición. Lo vemos, ¿no? Lo vivimos, ¿no? Si bien seguimos siendo más los buenos que los malos, los que no tenemos, pues, delincuencia organizada, podríamos llamarlo así, pues sí existe de alguna manera, pues, un crecimiento muy fuerte. Cada vez es más evidente, pues, que la mayoría, por no decir la totalidad de los políticos, pues se dedican a la corrupción. Porque si entras y ocupas un lugar, pues tienes que entrar en el ritmo de los demás, porque si no, pues eres mal visto y es peligrosa tu estancia. Entonces, por eso yo sí consideraría que el 100%, de una forma o de otra, participan en actos de corrupción. Pero, bueno, pues eso no nos alienta, ¿no? Porque tenemos el uso de los impuestos, ahora que tanto nos cobran de impuestos, pues es tremendo, ¿no? Porque pues tú dices, oye, pues uno con gran sacrificio y esfuerzo paga sus impuestos y ahí se lo roban con la mano en la cintura y lo despilfarran de manera impresionante. El petróleo pues ha sido nuestra fuente de ingresos por muchos años y seguramente ha sido saqueado hasta decir basta. Pero bueno, esperemos que la situación política en algún momento se pueda madurar y se pueda corregir y el pueblo pueda tomar medidas distintas. Ya hay países donde no hay gobierno o el gobierno está mucho más controlado porque no puede hacer un despilfarro de recursos desmedido como lo hacen aquí, como aquí es devastador, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener peligro, pero cuidado, pero eso es justamente lo que pasa, ¿no? Que como los otros lo hacen, yo lo hago, ¿no? Pero bueno, sí es cierto, o sea, socialmente estamos teniendo una condición muy fuerte, ¿no? Vemos estados tomados, territorios tomados por bandas organizadas, donde se secuestra a la gente que tiene dinero, donde se asaltan carreteras. Pero finalmente, cuando tú estás en contacto con Dios, cuando estás en contacto con la divinidad, nada de eso te afecta. Nada de eso te va a llegar, porque finalmente tú estás en mejores condiciones cuando eso sucede, porque estás en mejor disposición para que se pueda avanzar en el proceso y se pueda evitar estar en contacto con esas situaciones desagradables de resentimiento, de odio, de situaciones en donde nos sentimos vulnerables ante la situación que se vive. Y eso es importante porque volvemos a la oración, volvemos a la meditación, volvemos al contacto con Dios, y en la medida en que contactamos con Dios, en esa medida, con tu Dios, con cualquier Dios, con el Dios en el que tú creas, en la medida en que ese contacto es de alta calidad, en esa medida, pues tú vas a estar protegida, protegido de esas condiciones en las que estás inmerso, por más condiciones de gravedad que haya alrededor, de maldad y demás. Dios siempre está contigo y Dios siempre te protege cuando contactas con Él, cuando estás con Él. Luego, por otro lado, habla del poder de la palabra. El pensamiento se tiene primero y luego se verbaliza y luego se genera una emoción. Las palabras crean una realidad. Si tú dices, mi hijo es un tonto, eso se va grabando en el inconsciente de la persona. Y aunque pudiera ser una persona muy brillante, pues termina siendo alguien que tiene pues un nivel intelectual bajo porque sus padres dijeron que él era así. Uno crea la realidad. Uno puede decir, no, es que este trabajo está feo, a mí ya no me gusta. Y entonces empiezas a crear la realidad, ¿no? Terminas corrido de ese lugar. Uno puede pensar que las condiciones, que la situación que uno está viviendo, pues es difícil, pero finalmente uno lo vive de esa manera, ¿no? Entonces, esa palabra va a crear esa realidad y va a crear y va a modificar el entorno. Uno es lo que piensa. Si uno piensa, no, es que la ciudad es súper insegura y sale uno y lo asaltan, te van a asaltar cuando salgas. Si uno piensa, ay, no, es que ya estoy harto de mi esposa, harta de mi esposo, ya no lo aguanto, ojalá y se vaya, se va a ir. ¿No? Y cuando se va, estás llorando y suplicando que regrese, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y mucha conciencia del poder de la mente y de las palabras. Puedes no verbalizarlo, solamente pensarlo y se hace realidad. Entonces, cuidado, cuidado. Hay que tener cuidado de cómo manejamos las cosas, de cómo vivimos las cosas, para que se puedan comprender el impacto y la influencia de nuestras palabras. Entonces, cuando alguien, el tema que el maestro Juan Bautista le puso a este salmo, es que ayuda a recuperarse de una enfermedad grave, ¿no? Esas palabras dichas por otros, esos malhechores, pues es esa enfermedad grave. Es esa condición en la que estamos viviendo y que no es grata, porque es un estado de dolor y de sufrimiento en el que estamos presentes. Y volvemos a lo mismo, cuidar nuestras palabras, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras acciones y empezar a buscar una protección en la meditación, en la oración hacia Dios, para que podamos vivir la vida de manera diferente. Y eso nos va a llevar a condiciones mejores para poder estar viviendo en un estado de salud emocional distinta y diferente, y podamos recuperarnos de esas situaciones de pesar, de pesadumbre que estamos viviendo. Entonces, el enfermo, ¿no? La persona que ha tenido una enfermedad grave, pues lo peor que puede vivir es que se le vea como alguien que está grave y que se va a morir. Si uno empieza a pensar que alguien, vamos, no es un anciano de 80 años que pues ya está débil y que de repente le dio una enfermedad y se murió, sino es alguien que pues de alguna manera pues vive una experiencia y de enfermedad, joven o de mediana edad, y que pues espera recuperarse. Entonces, pues es tener mucho cuidado con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, y empezar a actuar, y con nuestra falta de contacto con Dios y de meditación, aprovechar la enfermedad justo para poder estar más en contacto con Dios y poder recuperarnos. ¿Qué es el Reiki? El Reiki es una medicina alternativa que ayuda a las personas a sanar. ¿Y cómo sana? Pues canalizando la energía del universo hacia la tierra, hacia la persona, del universo y de la tierra hacia la persona. Entonces, ¿qué está haciendo la energía del universo? El universo es Dios. Estamos bajando energía de Dios para canalizarla a la persona. Y esa energía de Dios es la que impacta y la que nos lleva a mejores condiciones, a una condición adecuada para poder recuperarnos. Entonces, el Reiki lo que hace es fortalecer la energía vital y el sistema inmunológico para que el propio organismo, el propio cuerpo, se alcance a recuperar. Y eso es justamente, ¿no? O sea, es contacta con la energía de Dios, bájalo, verbaliza esa relación con Dios, ¿no? Piensa y siente y habla cosas positivas hacia ti, y eso va a llevar a que te recuperes, a que salgas de esa condición de enfermedad en la que has estado inmerso durante tanto tiempo. Entonces, eso te va a llevar a una mejor condición de vida, una condición en la que puedas estar y en la que puedas vivir de manera diferente, de manera armónica, de manera adecuada, para que vayas moviéndote hacia niveles superiores de conciencia, para que vayas moviéndote hacia estar en una condición y en una situación distinta y diferente. Pero date cuenta, no depende de los demás. No es culpa de los demás tu condición, solamente es culpa tuya. Es que el infiel me fue infiel y echó a perder mi vida. No, quien decidió echar a perder su vida fuiste tú. Tú decidiste reaccionar ante esa infidelidad de esa manera. Tú decidiste terminar la relación por esa infidelidad. Él decidió ser infiel, él decidió tener una relación con otra persona, pero finalmente la reacción ante esa situación es tuya, y no podemos pensar en que los demás tienen la culpa de nuestras condiciones. Los demás solamente hacen actos. Nosotros respondemos ante esos actos y debemos ser responsables de nuestra propia reacción, de nuestros propios actos. No es ni el gobierno, ni la pareja, ni los padres, ni los hijos. Ellos, sus actos, crean un sistema, pero son tan inconscientes como los demás. Somos nosotros quienes en conciencia debemos estar ahí presentes. Vi una película ayer y les comento regresando del corte. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Ya estamos de regreso aquí para nuestro tercer bloque del programa del día de hoy. Antes de irnos al corte, les comentaba que el día de ayer vi una película que se llama Frankie y Alice. Y es un caso de disección de personalidad. Esta película está protagonizada por Halle Berry. Es una excelente actuación en esta película. Ella personifica tres personalidades que son las que viven en Frankie. Vive Alice y vive Gala. Gala es una niña muy inteligente. Alice es una mujer muy bien portada. Y Frankie es una mujer, pues, muy liberal, ¿no? Pero bueno, finalmente, quienes saben de disección de personalidad, pues saben que es un problema de esquizofrenia y que no es fácil de tratar, porque toda la psicosis, pues cuesta muchísimo trabajo lograr que la persona pues pueda manejar su situación. El sanar en la psicosis no quiere decir que la estructura se vuelva a unir y entonces desaparezcan las voces o la paranoia o en este caso la disección de personalidad. La sanación en estos casos es lograr que el yo se madure para que sea capaz de manejar a las voces, a los persecutorios o en este caso a las personalidades. Este es un relato en donde un psicólogo, un psiquiatra, se compromete con ella, la ayuda a descubrir las tres personalidades, la ayuda a encontrar la causa en donde se originó esta situación y la ayuda a que pueda madurar, que eso es lo más importante. Siempre un tratamiento psicológico, psicoterapéutico, unido a la medicina alternativa, como es el Reiki o como es cualquier otra de los trabajos que se van haciendo en la parte espiritual y de personalidad, debe de ir enfocado a lograr que la persona se funda, que la persona se restablezca y que la persona madure. La madurez entendida como permitir que ella controle, extinga, maneje el síntoma y no el síntoma la controle, la extinga o la maneje a ella. Estábamos hablando pues de ira, de enojo, ¿no? De agredir a la gente y demás. La madurez sería la capacidad de poder manejar ese enojo y evitar que se presente. Evitar que aquellas cosas que a mí me despiertan enojo lo hagan. Porque finalmente yo soy el responsable de esa reacción y al ser el responsable de esa reacción, pues debo de ser capaz de poder manejar la situación para que no me gane y yo no entre en una situación de descontrol, sino al contrario, pueda mantenerme en una situación de control permanente. Y bueno, pues esperemos que esta situación este comentario pues les ayude, pueden verla, está en Netflix, se llama Frankie y Alice, ese es el nombre, y si no por Halle Berry es por donde pueden ustedes encontrar, si no la ubican a ella por nombre, pues la deben de ubicar por sus películas. Una de las películas famosas es Emergencia, una chica que recibe llamadas de emergencia en un call center. Gatúbela, ¿no? La versión de Batman en la parte femenina. Monsters Ball de 2001, esa no la ubico. Estuvo ya en el agente 007, Muere otro día. Cool Atlas se me va el nombre de este actor. Bueno, está en Frankie y Alice. ¿Qué otra puede ser así como famosa? Estaríamos hablando de Gótica también. de Seduciendo al Enemigo. Uy, tiene una filmografía muy, muy grande, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Lo que perdimos en el camino, ¿sí? Instinto maternal. ¿Qué más? Pues creo que son como las últimas, porque el último Boy Scouts es de 91. Ella inicia su carrera pues con muchas, con películas desde el año 2000, desde el año 1995, 91, ¿no? 91, 93, vemos aquí, ¿no? Entonces, pues esa es su historia y bueno, es una mujer bellísima, una excelente actriz. Y bueno, pues nos va a deleitar esta hora 45 de esta película, Frankie y Alice, si la pueden ver. Y ahí pueden ver cómo el tratamiento va enfocado hacia la madurez. De hecho, es el relato de un caso real. El psiquiatra existe, él muere en el 2001 y ella logra pues manejar sus personalidades y hacer una vida sana y saludable. Cuando nosotros no logramos manejar nuestras personalidades, pues caemos justamente en esta situación de caos y llevamos a la enfermedad, nuestra personalidad y nuestra familia, y vamos cayendo en situaciones pues poco gratas, ¿no? Bastante desagradables. Y entonces pues esperemos que puedan ustedes comprender el concepto. Vámonos al último de los salmos. Es un salmo un poquito más largo, es el salmo número 22. Y está enfocado a, según nuestro maestro Juan Bautista, a el dolor y el sufrimiento. Es un salmo para el dolor y el sufrimiento. Entonces vamos a darle lectura. Dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás ajeno a mi grito, al rugido de mis palabras? Dios mío, te llamo de día y no respondes, de noche y no hallo descanso. Aunque tú habitas en el santuario, gloria de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti clamaban y quedaban libres. En ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la humanidad, asco del pueblo, al verme se burlan de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo ama. Fuiste tú quien me sacó del vientre, me confiaste a los pechos de mi madre. Desde el seno me encomendaron a ti, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro se acerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, toros de Bazán me cercan. Abren contra mí sus fauces, leones que descuartizan y rugen. Me derramo como agua, se me descoyuntan los huesos. Mi corazón, como cera, se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja, la lengua pegada al paladar. Me hundes en el polvo de la muerte. Unos perros me acorralan, me cerca una banda de malvados, me inmovilizan las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran triunfantes, se reparten mis vestidos, se sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven pronto a socorrerme. Libra mi vida de la espada, mi única vida de las garras del mastín. Sálvame de las fauces del león. Defiéndeme de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Fieles del Señor, alábenlo. Descendientes de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, descendientes de Israel, porque no ha desdeñado mi desprecio, la desgracia del desgraciado. No le ha escondido su rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó. Te alabaré sin cesar en la gran asamblea. Cumpliré mis votos entre los fieles. comerán los pobres hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. No pierdan nunca el ánimo. Lo recordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra. Se postrarán en su presencia todas las familias de los pueblos. Porque el Señor es Rey, Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. En su presencia se encorvarán los que bajan del polvo. Mi vida la conservará, mi descendencia le servirá. Hablará de mi dueño a la generación venidera. Contará su justicia al pueblo por nacer. Así actuó el Señor. La explicación que viene aquí en esta versión del libro de los Salmos dice: lamentación individual estructurada en tres partes. Primero la lamentación, después el agradecimiento y tercero el himno al Señor, Rey Universal. La lamentación actúa así: dramática apertura, primer movimiento, lejanía y cercanía, segundo movimiento, desmoronamiento físico, final dramático. Es el poema de un mortal convertido súbitamente en moribundo. La muerte está cerca. Dios, pese a haber sido cercano al pueblo o al suplicante, se mantiene lejano y silencioso. El salmista gusta ya el polvo de la muerte. Los presentes lo dan por muerto al repartirse las pertenencias del moribundo. La segunda parte del Salmo tiene otra musicalidad muy distinta. La intervención divina da paso al reconocimiento y a la alabanza, a la postración de todos ante el Rey, Dios y Señor. El paso de la muerte a la vida nos permite decir que este Salmo es cristiano. Es citado abundantemente en el Nuevo Testamento. Con este salmo podemos gritar nuestro miedo a la muerte, sabiendo ahora sí que así actúa el Señor. Tras nuestra confesión y llenos de luz, entonaremos la alabanza luminosa del Aleluya eterno. Muy bien. Bueno, pues esa primera parte de la lamentación individual sí es muy dramática y de repente hace pensar que el salmo pues va como un reclamo por abandono. Y volvemos a lo mismo, al mismo esquema. ¿Qué has hecho tú para sufrir tales vejaciones de la gente que te rodea? Es importante que comprendamos que nosotros somos los causantes de nuestro karma, los que provocamos nuestro karma. Y eso es lo que justamente pues debemos evitar. No debemos tener miedo de que las cosas se presenten y echarle la culpa a los demás, sino debemos de afrontar la responsabilidad de lo que hemos hecho y asumir las consecuencias de nuestros actos. Por lo tanto, pues nosotros tenemos ese camino de ayuda y de apoyo en Dios, pero siempre y cuando pues entendamos que necesitamos tener actos y acciones diferentes en la vida para poder tener consecuencias diferentes en la vida. No podemos vivir la vida pegados al sufrimiento y al dolor, y mucho menos al hacer cosas a los demás. En la medida en que vamos zafándonos de esa situación, pues vamos viviendo una vida diferente y distinta. Aquí volvemos a encontrar las alabanzas a Dios, el hecho de que podamos nosotros pues estar en esa sintonía para poder vivir una vida distinta y diferente, apegados al momento en que Dios está con nosotros, al momento en que nosotros conectamos con Él. Les quisiera comentar en relación a lo que tenemos en puerta en el próximo mes de abril y mayo. Les comentaba en el primer bloque que pues por cuestiones de esta reestructuración de magnitud pues no se hizo la promoción a tiempo tanto del curso de Reiki y del curso de manejo de emociones que deberían empezar la próxima semana. Entonces, tenemos tiempo todavía, 23 de abril y 28 de mayo, para el taller de contacto con tu divinidad. Es un taller que está dando la maestra Elda Salvador. Básicamente es un taller muy, muy interesante porque ¿qué está pasando, ¿no? O sea, ¿qué ha venido pasando en los últimos años, ¿no?, con relación a la parte espiritual? Muchos no estábamos en contacto con la parte espiritual, estábamos muy lejos de ella, y de repente pues empieza todo este movimiento de corrientes alternativas y el contacto de la gente con Dios pues empieza a incrementar. Entonces pues empieza a tomar conciencia, empiezan a tomar conciencia mucha gente de la divinidad y empiezan a tratar de hacer esfuerzos por meditar, por acudir a cursos, por hacer muchas cosas. Y resulta pues que el resultado al cabo de varios años pues no es para todos satisfactorio. Si nos vamos a la foto del aura, pues de vivir en los instintos y de tener un aura roja, naranja o amarilla, pues debemos de tener un aura índigo, violeta, lavanda, blanco, que ya es el nivel espiritual. Y en la medida en que sea blanca, pues vamos a estar más del otro lado. Pero ¿qué sucede? Pues que no, que seguimos, aunque estamos yendo a muchos cursos y haciendo meditación, pues seguimos viviendo en la parte de los instintos. Entonces, este taller lo que busca es que podamos nosotros contactar realmente con la divinidad y hace una evaluación, ¿sí? Les voy a leer el contenido. Dice, cada uno de nosotros contactando, el taller se llama Taller de Contacto con tu Esencia Divina. Dice, cada uno de nosotros desde su ser busca reconciliar su contacto con la divinidad y con su divinidad. En este taller trabajaremos para restablecer este contacto utilizando diversos recursos a los que podamos accesar. El contenido es la introducción, quién soy y la razón de estar aquí en la Tierra, mi encarnación como proceso de aprendizaje, cómo retornar a la fuente original, qué es una guía, es un guía espiritual y su función, clasificación de los guías y dónde encontrarlos, contacto con los guías, el yo superior, mi propia esencia divina, contactando con mi esencia divina, conectando con algún otro guía, fortaleciendo y manteniendo mi contacto. Tiene un diagnóstico del alma para ver a través de radiestesia, de la lectura de los registros akáshicos, ver si la persona, el participante, realmente está teniendo un contacto y si no lo está teniendo, en qué está fallando y qué debe de hacer, ¿no? Dice, el taller está dividido en dos módulos, cada módulo es de 9 a 7 en día sábado, los días son 23 de abril y 28 de mayo. El costo es de 900 pesos por sesión. Hay que anticipar 333 pesos y enviar nombre completo y fecha de nacimiento para hacer el perfil del alma del participante, mismo que se explicará durante el taller. Hay que enviarlo al email de elda.salvador@lacasadelavirgen.com.mx o al WhatsApp 55 29 72 77 78. Deben cubrirse por depósito a la cuenta 2959-953183 a nombre de Elda Irene Salvador León de BBVA Bancomer. 20 participantes máximo y bueno, pues la maestra Elda ya la mayoría de ustedes la conoce en su currículum. Entonces, ella creó este taller para lograr que la gente pues vaya caminando por el sendero de el verdadero contacto con la divinidad. Primero, este perfil del alma es la evaluación de qué nivel de rendimiento tienes, en qué nivel de vibración estás, si estás meditando, si sí lo estás haciendo, qué es lo que está fallando, si es que no logras el contacto y qué técnica deberías de utilizar para poder caminar en ese sendero y mejorar tu contacto con la divinidad. Es un taller breve, pero muy, muy, muy profundo y ojalá puedan ustedes acudir. Ya se hizo un primer grupo en enero y febrero, no, en febrero y marzo, y ahora viene este segundo grupo en abril y mayo. No, perdón, fue enero y febrero y ahora es marzo y abril. Entonces, pues es un trabajo interesante para que ustedes puedan ver ¿no? En el programa de la semana pasada hay una entrevista que le hice a la maestra Elda al final del programa y ahí ella habla directamente sobre lo que es el taller. Ojalá y tengan ustedes la oportunidad de venir ese sábado. No son muchas horas, no es el fin de semana completo, solamente es el sábado, solamente es un taller corto. Entonces, bueno, pues esperemos que puedan ustedes participar. Realmente van a quedar fascinados. De hecho, ya estamos viendo la posibilidad pues, de hacer ya un taller con esto en donde participemos los dos y podamos hacer como promociones para que la gente pueda también participar y pueda vivir la experiencia, porque realmente es un taller muy interesante. Entonces, les recuerdo que es para el 23 de abril y 28 de mayo el taller. Para mayo, pues vamos a tener que posponer el primer grado de Reiki en Querétaro. Estaba programado para el 11 de abril. Estaremos trabajando allá en Querétaro para ese taller para el 9 de mayo. 9 de mayo. No, perdón, para el 16 de mayo. El 16 de mayo será el taller allá en Querétaro, que es el segundo fin de semana de mes. El día primero, aunque es domingo, no se cuenta. El primero es 7 y 8 para aquí la Ciudad de México. Y luego para el grupo que tenemos aquí de segundo grado, su segunda sesión. Y luego 14 y 15 estaremos trabajando allá tercer grado en Querétaro. Y entonces el 16 estamos allá en Querétaro y hacemos el primer grado. Recuerden que nosotros trabajamos con el método completo de la Gendai Reikiho. El Reiki es un método japonés. Mikao Sui Sensei lo crea en 1922. Se difunde fuertemente en el mundo a través de la línea americana, ya completamente distorsionado en su esencia. Y Hiroshi Doi, el presidente de la Gakkai en 1999, retoma el método, lo perfecciona, lo moderniza y lo publica. Y lo presenta en un congreso en Toronto, Canadá, en 1999 como el método moderno de Reiki. Y es a partir de entonces que muchas escuelas pues, lo retoman a nivel mundial y dejan de lado el Reiki americano, que pues era completamente diferente. Entonces esta es una formación muy buena para poder tener las bases para avanzar en el camino de ser un sanador profesional. Mucha gente está trabajando hoy en día en ser sanador, pero igual que en el curso de la divinidad, pues se desvirtúan las situaciones porque realmente no estamos en contacto con el camino adecuado, porque estamos utilizando o haciendo cosas que no son las correctas, no porque no querramos hacerlas, sino porque no sabemos hacerlas. Entonces, la Gendai Reikiho es un método muy bueno que lleva al alumno, al participante de la mano, hacia trabajar en profundidad en la formación y en el desarrollo de su espíritu, de su nivel espiritual. Entonces no se arrepentirán, les aseguro que es un curso muy bueno y bueno, pues aquí estaremos, allá estaremos en Querétaro para poder avanzar en ese sentido a quienes les interese avanzar. El curso de manejo de emociones lo vamos a hacer aquí en México, pero sería entonces el miércoles 18. Y el horario que va a trabajar es de 4 de la tarde a 9 de la noche a partir del miércoles 18 de mayo, en el que vamos a estar pues aquí trabajando fuertemente para poder abrirnos hacia lo que es el manejo de las emociones. Es un curso que he dado ya muchas veces. La gente ha quedado muy satisfecha también con ese curso. Te ayuda a comprender la ira, el miedo, el enojo, todas estas emociones que nos llevan al nivel de los instintos. Y en ese manejo, en esa conciencia, pues tú vas adquiriendo elementos para ir avanzando en el manejo de las emociones y poder llegar al nivel espiritual. Sería como un complemento al curso de la divinidad, porque finalmente lo que te ancla en niveles bajos son las emociones negativas. Entonces, tomando estos dos cursos, pues estarían ustedes en plena condición de poder empezar un trabajo realmente formal hacia el nivel espiritual. Pero depende de que ustedes realmente quieran hacerlo. Muy bien, pues con esto llegamos al final de este tercer bloque y vamos al cuarto bloque para nuestra tradicional meditación de la Casa de la Virgen Radio. Muchas gracias. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Ya estamos de regreso en este cuarto y último bloque del programa del día de hoy y vamos a empezar con nuestra meditación tradicional de la Casa de la Virgen. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate en un salón de tortura. Es un salón feo, una especie de cueva, calabozo. Hay muchos instrumentos de tortura y pena capital. Y tú estás ahí padeciendo y sufriendo de ese dolor que esa situación provoca. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces, entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece. Que seas capaz de poder encontrar un camino y un sendero hacia la iluminación. Que seas capaz de poder liberarte del dolor y el sufrimiento en el que has entrado por un manejo inadecuado de tu vida. que así sea.
Así es, hecho está.
Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala,
exhala.
Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Tus pies, tus manos están atados a cadenas y tu cuerpo recibe la flagelación y el dolor. Coloca una pantalla frente a ti. Y en esa pantalla proyecta aquellas situaciones, aquellas decisiones que te llevaron a ese estado de dolor y sufrimiento. Tú fuiste tomando decisiones en la vida que te orillaron a esa condición, que te fueron llevando a ese estado. Malas decisiones en tu juventud, en tu adultez joven. Y poco a poco tu vida se fue tornando sombría, gris, llena de tristeza, depresión y dolor, al grado de que llegaste a generar una enfermedad que casi te orilla a la muerte. Todo ese tiempo estuviste alejado de Dios. Olvidaste que Dios existe y que Dios es un elemento importante en el proceso. Que contactar con Él es importante. Probablemente ni siquiera sabías que lo tendrías que hacer. Probablemente llegaste de una familia en la que el contacto con Dios no estaba presente. Y entonces viviste una vida a la deriva, sin guía, sin amor, sin dirección. Y ahí estuviste planteando las cosas de esa manera, viviendo experiencias que no son gratas, viviendo experiencias que te llevan a situaciones de dolor y sufrimiento emocional, físico, inclusive a situaciones de locura, en las que perdiste la posibilidad de estar cuerdo, de estar razonablemente consciente de tu realidad. ¿Qué sucedió? ¿Por qué te perdiste? ¿Por qué dejaste de lado la vida? ¿Por qué perdiste el contacto con el amor incondicional de Dios? ¿Te dejaste llevar por tus instintos, por todas aquellas cosas que te hacen sentir mal? ¿Dejaste que te dominara el miedo, el odio, el rencor, la envidia, los celos, y ahora vives una situación difícil? Thank you.
Disfrutas de estar en ese lugar, en esa condición, en ese estado, ¿o prefieres empezar a buscar un esquema distinto de vida, un esquema distinto de pensamiento, un esquema distinto . Has abandonado a tal grado tu cuerpo, tu ser, que has logrado llegar a la locura o a una enfermedad grave. ¿Quieres seguir viviendo en ese estado y en esa condición? ¿Quieres continuar de una manera diferente tu vida? Recuerda que lo único que te puede sacar de ese estado es tu capacidad para salir adelante, tu capacidad de madurar. No hay nada que te pueda mantener ahí que tú no puedas lograr superar. Pero depende de ti esa superación. No depende de los demás. No depende del otro. Depende única y exclusivamente de ti. Proyecta una pantalla frente a ti e imagínate viviendo una vida sin cadenas, sin dolor, sin sufrimiento, sin verdugo. Una vida libre, armónica. Una vida en perfecto orden y en perfecto equilibrio. Entra a tu corazón, entra al corazón de tu ser y date cuenta que lo que está ahí presente es la capacidad de amar a otros. Porque en la medida en que tú eres capaz de amar a otros, tú eres capaz de amarte a ti misma, a ti mismo, y de encontrar condiciones distintas y diferentes para la vida. Tú vas cambiando y modificando esa condición y vas entrando en un estado de paz y armonía, en un estado de amor, en un estado de plenitud. Yo soy libre del dolor, del sufrimiento, de la locura, de la enfermedad, porque a partir de hoy he liberado mi corazón, he madurado mi mente, he madurado mis emociones, he madurado mi espíritu y he logrado contactar con la libertad, con el amor en todas sus formas. Soy capaz de amar y de amarme, de entregar y de entregarme, pero hacerlo de manera incondicional, como Dios nos ama, para ser capaces de poder entregarme a Dios y poder entregarme a la humanidad de manera distinta. Y veo a mis amigos, a mi pareja, a mis hijos. Veo a los que están cerca de mí, pero también veo a mis enemigos, a la gente que quiero tener lejos de mí. Pero voy logrando hacer que el amor se incube en mi corazón para estar con esa persona. Amo y me aman, y soy capaz de poder amar a otros, de poder vivir la vida de manera distinta y diferente. Soy capaz de poder encontrar un sendero y un camino hacia la iluminación. Quiero vivir la vida distinta y diferente a partir de hoy. Y por eso me libero de estas cadenas, de este yugo, de esta opresión, y empiezo a avanzar en el camino de la luz. Empiezo a avanzar en el camino hacia la iluminación. Salgo de esa cueva, de ese calabozo, y me siento extraño, siento que lo que dejé atrás era parte mío, y aunque no me gustaba, lo hacía parte de mí. Pero a partir de hoy me comprometo con la libertad, con el camino hacia niveles superiores de conciencia, con el camino hacia sentirme libre y amoroso y avanzar hacia la libertad. Mi pecho no cabe, porque en él ha renacido el amor de Dios, el amor incondicional de Dios, y a partir de hoy las emociones, como si fuera una varita mágica, desaparecen y me mantengo en contacto con este orden divino. Inhala, exhala. Y hoy caminas fuera de ese lugar y te sientes pleno, te sientes plena y sientes que has encontrado tu verdadera esencia. El odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, el miedo que vivían en ti ya no viven más en ti. Y hoy esa es tu verdadera libertad. Que así sea, así es, hecho está. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclada, anclado a ello durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo a dos espacios, uno que es el calabozo cueva, y ese conviértelo en una esfera de un tamaño de una canica y colócala frente a tu boca. Con un soplido desintégrala para que la fuerza del viento la transmute en luz, amor y bendiciones para ti, para la humanidad. Del otro lado, haz una esfera de 2 metros de diámetro y ese ambiente de libertad en donde estás conectado con el amor incondicional de Dios, envuelve tu aura en ella para que a partir de hoy sea tu hábitat natural de trabajo. Una gran bendición que has recibido el día de hoy. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de 3 regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final del programa del día de hoy. Espero que sea de su agrado y de su utilidad. Y nos vemos la próxima semana con un programa más de La Casa de la Virgen Radio. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Hasta la próxima.